de la venganza será terrible. En este mismo momento acaban de llegar Patricio Barton, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Buenos días.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, sí.
Y ha llegado también Gillespie.
Buenos días.
Adelante, por favor. ¿Quiere sentarse?
Sí.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
Bueno. En un rato me lavo. Pero es cierto. Buenos días, ¿por qué no?
Sí. Buenos días, porque ahora se escucha en cualquier parte del mundo a cualquier hora.
Claro.
La radio es así.
Bueno.
Ya somos parte del día nuevo.
¿Por qué no?
¿Ustedes quieren decir que me equivoqué al decir buenos días?
No, para nada.
Bueno, está bien.
No.
Crucifíquenme. Ahí en el fondo.
Por favor, no arranquemos.
No es para ponerse así.
No arranquemos así.
Muy susceptible.
No,
es para ponerse así.
No puedo cometer un error.
Bueno, pero no.
Ustedes nunca cometen un error.
No sé, casi 40 años de hacer el mismo programa y no sabe decir buenas noches.
Bueno, tampoco se ensañe así, ¿no?
Bueno,
no.
Porque este programa se escucha en todo el mundo ahora.
Muy bien.
Con el tema de
Internet.
De Internet. Ya no es necesario tener un área de cobertura extensa como antes querían en todas las radios. En este mismo momento, a lo mejor en Hong Kong. Son las 12 del mediodía.
Y sí, claro que
ahí
sí.
Ahí está, entonces
no,
buenos días.
Mejor no, seguro.
Buenos días, Hong Kong.
Sí. Claro. Hola, la gente. ¿Cuántos estarán escuchando ahora mismo en Hong Kong?
¿Cómo?
¿Cuántos nos escucharán ahora en Hong
¿Alguno
Kong?
Alguno hay.
Sí, eso seguro.
Sí, porque hemos recibido muchos saludos de Hong Kong y de otros lugares igualmente exóticos.
¿No alcanza como para ir a Hong Kong a hacer el programa a un teatro en vivo?
No alcanza, no. Pero hay más oyentes en Hong Kong que en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires que no quisiera nombrar.
Sí, puede
ser. Por favor.
Ay, qué bueno, será que no. Por ahí no se escucha bien la radio. Bueno, puede ser, pero ahora se escucha en todas partes. Pero hay pueblos que no han desarrollado el hábito de escucharnos.
Sí, ¿qué va a ser?
Después de todo, no es un hábito universal.
No, por supuesto.
Hay mucha gente que lo hace, pero muchísima más que no lo hace.
Sí.
No sé a qué me refería, pero...
No, a la escucha de este programa.
Señores, vamos a informar acerca de nuestras actividades.
Atención, porque el viernes estaremos en Escobar.
Así es, la vuelta al Teatro Seminari.
Ahí sí se ha desarrollado el hábito. ¿Ves?
Sí, señor.
Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque hemos ido muchas veces.
Sí.
Y en general hemos tenido éxito de público. ¿Cómo sabemos que en algunos pueblos no está ese hábito tan desarrollado? Porque hemos ido una vez.
Sí, es cierto. Sí,
o ninguna.
Claro, ¿cómo sospechamos? Es decir, ¿cómo es que no lo sabemos y sí lo sospechamos cuando no hemos ido nunca?
Claro.
Muy bien.
Pero bueno, no hemos ido nunca.
¿Puedo decir una cosa? Me toca ser abogado del diablo.
Sí.
No habíamos ido nunca a San Isidro.
Bueno,
y fuimos a San Isidro.
Sí,
bueno. Pero como tres veces ya fuimos.
Pero fuimos a San Isidro, fue un éxito rotundo.
Pero ya fuimos varias veces.
Bueno.
Pero es como que me diga, no habíamos ido nunca a La Plata. Bueno, una vez no habíamos ido nunca.
Bueno, pero digo,
hace 40 años que sí.
Es un prejuicio de nuestra parte pensar que determinados pueblos.
Tiene razón.
No nos quieren.
Quizá no fue el ejemplo más adecuado, San Isidro. Pero muchas veces hemos ido por primera vez a un lugar creyendo que no iba a asistir ni el loro.
Es verdad.
Y
lo confirmamos.
Bueno. ¿Qué más? Tenemos solo Escobar.
No.
¿Qué pasa? Yo voy a hacer una pregunta, ¿no?
Sí.
¿Cuándo se va a producir nuestro debut en el Teatro Chacarerian?
En agosto, el 2 de agosto. Será la primera función en
usted
lo que
siempre
será...
tiene una respuesta para todo.
Sí.
No, pero
llama muchísimo la atención.
No.
La liviandad con la que responde.
No, es que ¿pero qué quiere que le diga?
Eso puede ser hijo de un conocimiento exhaustivo o
hijo
de una irresponsabilidad absoluta.
No, señor, ese es el 2 de agosto.
El Teatro Chacarerian. Y debo contar una infidencia.
Por favor.
No, cuando se enteró Mauricio Dayú, sí, el actor y además el propietario del teatro, sí, casi se larga a llorar.
Sí, de la bronca. No.
Sí, pero mira que Dayú...
De la desesperación.
Dayú llora fácil.
No, pero es oyente del programa.
Sí, pero llora mucho.
Es, prácticamente sí, vamos a ir a la casa de él a hacerle, sí, el programa.
Vamos a ir a la casa, pero llora por cualquier cosa, Dayú.
Bueno, sí, pero es muy de llorar, como Esther Goris.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí. Siempre le dan papeles de llorar porque él, sí, llora. Bueno. Entonces es así.
Le pasan continuamente cosas que lo hacen llorar.
Es así. Es que la técnica del actor, creo que es Stalinaki.
¿Quién? Sokolinsky.
Es que hay que pensar cosas muy tristes y uno llora de verdad, aunque el argumento sea una pavada.
Y el argumento es por otro lado, bueno, pero él piensa en algo que le acaba de pasar ese día. Por eso, sí, los actores siempre hacen cosas destinadas a que su vida sea triste y desgraciada.
Claro, para acordarse de
para
eso,
después poder acordarse de ellas y actuar.
Sí.
Pero discúlpeme, si fuera así, es que están actuando, se olvidan, porque empiezan a llorar por su verdadero pesar, y se olvidan la letra, se olvidan,
bueno,
todo.
Bueno, eso es, sí, eso es inevitable.
Y bueno.
O ponen cara de el personaje a quien le pasó aquello que recuerdan, claro, y no del rey de Dinamarca.
Claro, que están todas las obras.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué? Si tiene que hacer una comedia, ¿se acuerda de algo gracioso?
Gracioso, claro que sí. Hay una excepción a esta técnica que es en el momento de amoroso. Ahí no conectan con...
¿Y con qué conectan?
Porque ahí son súper profesionales, no pueden...
¿Cuánto que sabe usted de actuación?
No, digo...
Es
no,
un tema, cuidado, que es un tema sabroso.
Claro, sí, claro, cuando están en una situación amorosa, una escena, claro, romántica...
Se tiene que hacer los tontos.
Claro, ahí no piensan en...
Mire, hay parejas y no...
Incluso vuelven... tiene que notarse que no le está sucediendo nada.
Claro. El profesionalismo.
Con, claro, gran éxito.
O sea, el profesionalismo es ser el peor actor posible.
Hay algunas parejas, y no quiero señalarlas.
Sí. No, porque es radio.
Claro.
¿Con qué lo voy a señalar?
De actor-actriz.
Sí.
Que se han conocido.
¿Qué le parece?
En un set de televisión.
Está la historia de Carlos Monzón.
No, 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 yo dije que
con
no voy
Susana
a
pasar Jiménez.
A nada. No, 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 bueno, no hablemos
fueron
de...
Fueron pareja.
Bueno, sí, pero bueno, eso es algo viejo.
Bueno.
Yo digo de... de parejas actuales,
sí,
que se han conocido en un set de televisión y después en la ficción eran pareja y después en la vida, sí, real,
y bueno, es que tanto darse
besos, entonces no es que se acordaban,
bueno,
de,
bueno, pero digo,
parece que fueron practicando,
es jugar con fuego,
sí, sí, y abandonemos,
sí,
este tema,
sí, bueno.
Bueno, ¿tiene alguna otra información?
Sí, no, déjeme redondear. Sí. La información, dijimos, en Escobar, vamos a estar en el Teatro Seminario este viernes, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com y el viernes siguiente estaremos en La Plata.
En el Coliseo Podestá,
sí, sí,
de La Plata. Hace un tiempo que no vamos, usted estuvo con la conversación infinita, pero sí, nosotros...
Sí. Nosotros hace,
sí,
un año.
Sí, hace una semana.
Bueno, un año que no vamos.
Tenemos
además una... fui dos veces.
Claro, dos días seguidos estuvo.
O sea, me parece que estamos hablando de cosas diferentes.
Bueno.
Tenemos también una invitación para hacer, que hoy me acercó Pedro Mairal, se va a hacer el seminario Elvio Gandolfo. Elvio está atravesando una situación sí, delicada de salud. Y Ana María Yuga, Alejandro Zambra, Pedro Mairal y Damián González Bertolino van a hacer en agosto el seminario Elvio Gandolfo. Es todo por Zoom.
Ajá, virtual,
forma,
sí.
De forma virtual. Y todo lo recaudado va a ser en beneficio de Elvio Gandolfo, que decimos está...
¿Y cómo tenés que hacer para participar?
Pueden ingresar a Now Experiencias. Now es N-A-U.
Sí, sí, claro, perfecto.
Experiencias. Now Experiencias. @.com y ahí está toda la información del seminario Elvio Gandolfo, a quien enviamos un abrazo.
Un abrazo grande.
Bien, vamos al tema conceptual que tiene su interés. Trabajos del pasado cercano que casi ya no existen. Desde luego hay trabajos que ya no existen porque ha cambiado la historia. Pero algunos trabajos casi los damos por existentes, y no nos hemos dado cuenta de que han desaparecido.
Claro
que y han sí. desaparecido hace poco. Y hay muchos. Es un ejercicio más bien, ¿no? Mm. Vamos a ver qué sale.
A ver.
Acá dice, a lo largo del siglo XIX y XX, muchos trabajos que alguna vez fueron comunes han desaparecido, son transformado debido a la industrialización, la tecnología y los cambios sociales. ¿Y por qué no el cambio climático?
¿Qué tiene que ver el cambio climático?
Yo hubiera puesto el cambio climático.
Sí, sí.
Aquí presentamos una selección de estos trabajos explorando su naturaleza, porque eran importantes en su momento y porque ya no existen. Lo hemos hecho parcialmente. Uh-huh. Hemos hablado algunas veces de los acomodadores del cine.
Sí.
Incluso de los carameleros.
Sí, señor.
Y de otros poquitos. Pero acá hay un estudio, me imagino yo,
actualizado.
Realizado, ¿no? Incluso con inteligencia artificial.
Y bueno, ahí tiene la inteligencia artificial.
En unos años, este programa va a estar hecho por inteligencia artificial.
Sí.
Si no es que ahora...
Con nuestras voces.
Si no es que ahora está mismo. Hecho por estupidez natural.
Claro.
Con nuestras propias voces.
Y es posible que sí. Usted va a poder programar a quien quiere escuchar. Quiero la voz de Rolón, quiero la voz de Tronati, quiero la voz de Guilherme.
Claro, yo sí. Quiero.
Quiero, quiero.
El primero lo hemos mencionado acá posiblemente, que es el afilador de cuchillos.
Sí, el afilador de cuchillos que iba por los barrios, que iba con una bicicleta.
Claro. Pero pasa todavía de vez en cuando.
A veces más. Iba...
Con una siringa. No, no, esto no es.
Una siringa que era como una flautita. Ahí está.
Sí, sí. Exagerando un poco.
Sí, pero...
Sí, sí, es muy...
Sí, 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 era...
No, eso no tocaba.
No... Era como un cicus, pero de plástico.
Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, y afilaba los cuchillos.
Claro que sí.
Es cierto.
Lo acá voy a... dice que viajaba de pueblo en pueblo.
No, no es verdad.
Pasaba, incluso en caseros pasaba, una vez por semana escuchabas esto. Y alguna vez lo parabas, te hacías afilar los
cuchillos. Claro, llevaba la piedra de pulir.
En la puerta de tu casa.
La bicicleta. Sí, le daba bicicleta, pedal. Claro.
Es cierto, y lo voy a, hago énfasis en el tono de interrogativo. ¿Es cierto que son bastante estafadores los afiladores?
Pero eso es una denuncia muy seria. No,
bueno, ya ha desaparecido y usted aprovecha.
No, yo lo pregunto.
Esta desaparición... Para ejercer la calumnia.
Le pegan el piso. Yo voy a llamar
al ya desaparecido sindicato de afiladores y afines.
Sí. Sí. ¿Cuáles son los afines? Claro.
Bueno, y afines son lo mismo, sí, parecido. Sí. Y voy a pedir que hagan, que rodeen su casa.
No, pero yo lo pregunto. Estoy, por eso puse énfasis.
No, los que pregunta. son, tienen fama de estafadores y siguen trabajando son los cerrajeros.
Sí,
pero es
sí.
una, ahora me apresuro a decir que es una fama infundada.
Claro.
En este programa rechazamos enérgicamente todos los falsos rumores que se desparraman en contra de los que eran
cerrajeros.
¿Puedo ser abogado del diablo? Si yo soy cerrajero...
Los abogados del diablo también.
Bueno, sí, imagínense, más que nadie.
Yo soy cerrajero, estoy durmiendo en la cama, son las 2:30 de la mañana.
Sí.
Y me llama un tipo porque no puede entrar a la casa. Y yo estoy calentito... Y bueno, que pague lo que tiene que pagar.
¿Usted es el afilador?
No. El cerrajero. No, bueno. Me tengo que levantar, vestir, ir a donde está el tipo.
Bueno, señor, bueno. Es su trabajo. Es como, entonces, ¿qué? El bombero, ¿qué tendría que decir? Que está en su casa tan calentito como usted.
Sí.
Porque el bombero está tan calentito como usted.
Sí, o más.
Y
se lo agregué por ahí.
Ah, bueno. Y a las 12:30 de la mañana, uno lo llama y le dice, che, se me está prendiendo fuego la casa.
Sí.
Tengo llave, pero se me está prendiendo fuego en la casa. ¿Y qué? ¿Le va a cobrar el bombero? El bombero va a ir
durmiendo.
Señor.
Pero el bombero es un juramento.
Va gratis.
Va, y el cerrajero también.
No, pero ¿sabe cuál es la estafa del afilador? Que usted le... esto la han estafado a mi abuela, La han estafado a mi abuela.
Por ejemplo,
usaba las tijeras.
La tijera...
Que me
usted
pongo
ya siempre... por general aquello que es particular.
Bueno, pero es verdad, quizás lo que va a decir él es que afilaban solo uno de los cuchillos de la tijera y todo el otro.
Claro.
O sea, el precio se lo daba solo por una de
solo
las...
Solo por una, y le decía... No, yo le dije 1,000 pesos.
Ah, y después... Déjame,
y después dice, no, son 2,000, porque le afilé los dos.
Tiene razón el afilador, sí, en bueno, este caso, porque su abuela le encajó dos cuchillos, no, señor, por uno, que están unidos por un tornillo.
Bueno, como bueno, quiera que sea, antes de la existencia de cuchillos desechables... ¿Qué es eso? Nunca vi un cuchillo desechado.
Es lo que se compra...
En todo caso, nunca deseché un cuchillo.
Lo que se por eso no cortan los cuchillos.
Claro, claro, media hora para... son los que compramos a menudo.
Yo no veo por qué.
¿A qué menudo compramos?
A menudo, es los cuchillos que venden...
Es un
en
lugar
los...
que se llama menudo.
No, en los supermercados, esos cuchillos...
Yo no compro cuchillos en un supermercado.
Bueno, sí, no, yo sí, ¿dónde lo va a comprar? Claro. En la fábrica Solingen de Alemania.
Yo me los hago traer por un cuchillero.
Bueno, al pasar por el arco de cuchilleros, Arsa Catapum.
Yo tenía una vez hace muchos años una chica, que, como una novia.
Que, sí, ¿cómo? ¿Cómo
una novia? ¿Qué pasa?
¿Una novia no, bueno, o una amiga?
Usted me parece que
sí,
hoy está cometiendo sí, sí, todos no, los pecados del comunicador.
Un filito, como se decía antes.
Bueno,
un filito.
Bueno, y entonces llamó al...
No, y el padre hacía cuchillos.
¿Hacía cuchillos?
Artesano.
Cuchillos.
¿Cuchillos? Cuchillo, no un cuchillo para cortar.
De esos cuchillos
para matar a alguien, una fariñera.
Claro, de carnicero.
Y era un tipo muy grandote y mientras hacía los cuchillos me hablaba. Como imponía un respeto especial.
Sí, como todas las personas que tienen un cuchillo en la mano.
Sí.
Sí, yo, bueno, la verdad es que imponía respeto.
Lo que pasa es que era una buena costumbre la de afilar los cuchillos.
Pero se sigue afilando el cuchillo.
Sí, pero ya estamos hablando que es una especie en extinción.
En casa lo afilaban en los umbrales.
Claro.
De la cocina, que había un umbral que era como de cemento.
Sí.
Y ahí yo recuerdo ver a mi abuelo que
claro,
le da chaireando.
Hasta había unas piedras que vendían.
Pero las siguen vendiendo.
Afilar, claro.
Pero las siguen vendiendo. Yo tengo la piedra. ¿Y cómo afila los cuchillos en su casa?
Pasa el afilador y salen.
Yo también tengo la piedra, pero nunca afilé. Me encantaría.
Tampoco. ¿Para qué lo va a afilar? Si ahora tiene como sierra.
No, ese es otro tipo de cuchillo.
Sí, pero es el único que tengo yo.
¿Qué no,
tengo
pero arriba? Para cortar, por ejemplo, una tira de asado. Una
no quiero cortar una tira de asado, no me gusta el asado. No hago asado, no bueno, tengo pero... ningún cuchillo de esto. Sí tengo una cuchilla por si tengo que salir,
sí,
como dice usted, imponer respeto.
Y hay otro elemento que ya me los oyentes carniceros me van a saber decir... O usted.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy el carnicero de
Ah, ¿cómo lo? Entonces ustedes...
me dijeron que me necesitaban.
Sí, sí.
Entonces usted sabe seguro. El carnicero tiene dos cosas. Una es para afilar el cuchillo.
La vaina.
Y la otra es la vaina. No, no se llama vaina, sí.
La vaina del carnicero.
No. Le estoy diciendo
es
la...
Es como una...
Sí, como una
como
cosa...
una espada.
No,
de acero.
No. Ustedes se están refiriendo a una cosa que es cilíndrica.
Como una espada que tiene.
No, no es como una espada. Es un cilindro que tiene una cierta textura y que cuando vos le pasás el cuchillo, hay que trabajar con las dos manos. En la izquierda tenés este artefacto que efectivamente tiene un nombre,
sí,
que no es el que ustedes han dicho. Y en la derecha la cuchilla que querés afilar. Sí.
Es como
y mientras
una...
tanto... Mirás al horizonte,
sí,
como para hacer ver que tenés aprendido bien tu oficio.
Es como una
lonja. Gracias, me voy a atender a la carnicería.
No, pero espere.
Es como una lonja de cuero.
No, esa es la de afilar. Y la otra la que...
Chaira, ¿no se llama?
Chaira, exactamente. Sí.
Bien, bueno.
La chaira... Dije
vaina...
La chaira no es para afilar. La chaira es para nivelar, para que no se desbalancee.
Ah, bueno.
La cuchilla.
Bueno, muy bien.
Bueno, discúlpeme, el afilador de cuchillos, bueno, terminó por la existencia de cuchillos desechables.
Sí.
Acá dice eso.
Sí, es raro.
Los afiladores eléctricos.
Sí, también, no sirven para nada, son malísimos.
Con la producción en masa de herramientas baratas Claro, porque un cuchillo de porquería ahora vale mucho menos que antes, me parece.
Sí.
Sí, y entonces cuesta menos que una afilada.
Sí, 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 tiene razón.
Terminemos con los afiladores.
Adiós.
Bueno, adiós.
Adiós. El colchonero no está aquí.
Pero el colchonero yo no lo vi, mira que
¿cómo,
tengo
usted,
unos años.
Porque es más joven que yo.
Sí,
pero yo he visto colchoneros, sí, sí. Venían, te desarmaban el colchón.
¿En su casa?
En tu casa, sí.
Ah, mire.
Ponían, tenías que tener un patio, un lugar,
Claro, pues sacar todo
relleno. Porque se llenaban de lana todo.
Claro.
Sacaban la lana del colchón y daba la sensación de que el contenido de un colchón era infinito.
Claro,
no. Y sacaba y siempre había. Y te la pasaba por un aparato, llamaba la cardadora o algo así, y aumentaba el volumen de la lana.
Ah, como le inflaba.
Pues claro, le inflaba, porque la lana se iba aplastando.
Se apelmaza
y el colchón queda más duro. Entonces hacían eso durante un rato largo, Se quedaban una mañana entera, por ejemplo. Y después lo armaban. En algún momento quedaba toda la lana afuera.
Claro.
E inflada.
Claro, claro.
Y parecía imposible que pudieran
meter
tanta lana en un espacio tan pequeño.
Y esa noche dormía.
Y esa noche sí, andaba bien. Pues ya las tres noches no te acordabas más de nada. Lechero.
El lechero.
Lechero,
sí. Yo llegué a ver un lechero en mi casa.
Los lecheros en los barrios, precisamente en la provincia de Buenos Aires, se conocían por su nombre. Había distintos lecheros que competían.
Ajá.
Yo nombro a Lorenzín y a Bernardú, lecheros de casero.
Bernardú, qué buen
francés.
Qué buen.
Origen francés, me parece. Bernardú.
Me gusta Bernardú.
Se escribe Bernardou.
Claro.
Bernardú.
Muy bien.
¿Y qué traían? Venían en unos tachos, ¿no?
Venían unos tachos.
Metálicos.
Tacho metálico, grande, de 10 o 15 litros, qué sé yo. Y después un tacho que me servía como para medir.
Claro.
Era de un litro, ahí cabía un litro. Entonces, del tacho grande, echaban un litro al...
Sí, a la jarra esa.
Llenaban el otro...
El medidor.
El medidor. Y ahí iba directamente a la ollita o la lecherita de la señora o del tipo que lo atendía, porque atendían, eso ocurría en la puerta de las casas.
Qué bárbaro.
Para ese medidor estaba limpio siempre, porque
se iba limpiando de medición en medición.
Sí, pero de leche en leche. Y eso
entre leche y leche se iba haciendo una especie de yogurcito.
Claro, por eso digo, eso trae leche de...
Bueno, pero esa leche era una leche muy gorda.
Claro.
¿Qué tal? Bueno, acabo de llegar. ¿De qué hablaban?
Sí, del señor Bernardú y su leche.
Ah, bueno.
Su leche gorda.
Bueno, acá dice, entregaba leche fresca diariamente a los hogares. Dice, generalmente en botella de vidrio retornable. No saben nada. La botella de vidrio fue la que hizo desaparecer al lechero.
Claro, era la que vendían
de
los almacenes.
Ahí sí. Proveía un servicio esencial antes de que las cadenas de supermercados, bla, 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 todo eso. La pasteurización, la refrigeración y los cambios en la distribución de alimentos hicieron que este servicio fuera innecesario.
Claro, señora, hay que abolir la pasteurización.
Claro,
para bueno, la
para volver al viejo lechero.
Claro, bueno, la pasteurización actual que hacen con la leche, hacen que no se corte nunca.
Nunca.
Claro.
Pasa un año y está la leche bien.
Y antes se cortaba, sí, claro. Al día siguiente.
Quedaba agria, yo me acuerdo.
Claro.
Ahora, ¿qué leche nos estamos tomando? Esta es...
No es leche, señor, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Una de las acusaciones que recibían los lecheros era la de que echaban agua a la leche.
Claro. La diluían.
Lechero, échele más leche al agua.
Sí.
La queja de los clientes.
Le venía adulterada.
Ahora eso no se puede hacer porque ya le viene, ya le echaron agua o lo que sea
a la vaca de
la fábrica.
Sí.
Bien. ¿Qué es la pasteurización? Tiene
la hierve.
Luis Pasteur.
Sí, señor, porque
la hierve, la leche, matan todos los bichos.
Bueno. Pero cambia el gusto de la leche cuando
bueno, tiene. Pero
usted lo dice de una forma como se
no se dio cuenta. ¿Usted nunca trató de tomarse una leche hervida
Sí, cambia.
Cambia. Sí. Es horrible. Bueno, la otra también es horrible. Pero... bueno, y...
Ahora hay muchas leches, vio todas las leches que hay.
Los que hemos visto esto, recordamos la maniobra del lechero. El tacho era grande, muy grande. Tenía una altura considerable.
Sí, yo una garrafa.
Hasta la mitad del muslo del lechero. Claro,
y tenía dos manijas.
Y entonces el tipo levantaba la rodilla y hacía descansar sobre el muslo el tacho grande y ahí iba regulando el,
claro, lo iba
el trasvasamiento generacional.
Claro, sí, para
la los lecheros solían usar la siguiente indumentaria. Ya cuando era un lechero...
Un señor bien, lechero. Bien
clásico y caracterizado. Boina. Boina negra. Faja.
Sí.
Negra. Y bombachas.
Blancas.
No.
De cualquier color.
Porque los gauchos no usan
bombachas. Ah, bueno, bueno. No, creí que por el tema...
Bombacha blanca usa mi cuñada.
Creí que era por el tema de la leche.
¿Cómo sabe que usa su cuñada? Por favor, señores, por favor. No, porque si no vamos a hablarlo con respeto. No,
creí que estaba vestido de blanco. Hablamos
de tema. Bueno.
Bueno, venían en carro los lecheros. Sí. Venían en carro.
Directamente del tambo capaz que venían.
No, venían de la casa.
Ah, bueno. Bueno, pero...
Pero la leche tenían una vaca.
Tenían, digamos, a ellos les llegaba la leche del tambo, no sé cómo.
Claro.
No sé cómo. No, no tenían una vaca en su casa, no.
Pero hubo lecheros con vaca mucho antes de ese lechero.
Mucho antes de eso había lecheros con vaca y también había algunos que andaban con la vaca por ahí.
Claro.
Y la ordeñaban en la puerta de cada casa. Ante la vista y paciencia
¿Qué, de los qué, niños. La leche. Qué indigno para la vaca.
¿Qué ¿no? niño, ¿cómo le haces tomar a un niño una sí. cosa blanca no. que sale de la ubre de
lo
una
que
vaca?
Pasa que...
A mí ni con una pistola en la nuca.
No, claro, ¿verdad? Porque es la leche, como decía Gorda, como dice Barton, que si usted la saca con un cuchillo la parte de arriba, es manteca.
Ah, mire, tan gorda es...
Sí, no, pero sí, la famosa nata.
Claro, la bueno, nata. Sí.
La oye, nata, oye. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero la vaca, yo digo, yo vaca.
Sí, sí. Caballo.
No, yo vaca, es como me daría pudor ir de casa en casa y que me estén sacando imagínese. De la ubre.
¿A usted le gustaría que su hermana fuera...?
No, de mi hermana no hable porque... No.
Hiciera ese papel.
No. Le pido, por favor, que no traiga a mi hermana acá al programa.
Tampoco se enoje así para que como leche hervida.
Bueno, acá dice, encendedor de farolas. Bueno, eso...
Sí, eso.
Eso no. Eso está en los libros de historia. Sí. Cuando, con los mandadores de mazamorra, el aguatero...
Es muy antiguo.
El encendedor de farolas, no, dejate en broma. Está hablando del tiempo de la luz de gas.
Me parece que los artefactos antiguos, por ejemplo, en Londres... Pero deben tener ya una luz moderna dentro, pero me parece...
Sí,
que...
bueno, es verdad esto.
Sí, sí. Que...
Aquí incluso quedaban, no lejos de aquí, en el Bajo Belgrano, muchos faroles del tiempo de la luz de gas.
Ya reemplazado con
lamparitas
eléctricas.
Con luz eléctrica. Telefonista, no hay más telefonista. Conectaba manualmente las llamadas, bueno.
Sí,
ahora no,
sí pero hace mucho que no.
Y bueno, sereno.
Pero serenos hay, serenos.
Sí, serenos hay, sí, serenos.
Sí, en las obras.
Hay en todas partes.
Sí.
Pero bueno, era el sereno público, no existe más, hace mucho que no existe más.
¿Qué andaba caminando por las calles?
Andaba, yo lo he visto, he visto algo parecido esto en España. Cuando yo viajé por primera vez en los barrios había las plazas, había un tipo que tenía las llaves de todos los edificios de departamento de la zona.
Ah.
Y entonces vos golpeabas las manos.
Sí.
Llegabas a las 3 de la mañana, sí, sí, sí. Y venía el sereno.
Sí.
Era una persona que tenía un llavero grande con llaves muy antiguas. Y él te abría la puerta de abajo, digamos, de tu edificio. Mm. La puerta general.
Sí.
Después vos tenías la llave de tu apartamento, lo que sea. Pero el tipo te abría abajo. Y de algún modo servía para garantizar una cierta seguridad,
Ah, qué interesante.
Estaba ahí, sí, sí.
Pero el tipo tiene toda la información de todo. Sí.
Además, además, era un tipo, sí, realmente tipo grande, muy decidores, y que conocían el nombre de todo, claro, conocían los patos de todo.
¿Quién vino, quién no vino?
Imagínese, ¿no? Cartero del telégrafo, el que traía los telegramas. Claro, si no hay más telegramas.
Sí, hay.
Sí, hay telegramas.
Sí, el telegrama de despido.
Ah, sí, hay más que nunca.
Sí, sí, eso hay.
Bueno. Ah, bueno, no hay más ahora. ¿Cómo te lo mandan?
Es igual, el cartero.
El cartero normal, común, lo único que tiene que firmarlo, el telegrama.
Que no hay cartero común tampoco.
Sí, hay cartero.
Acá ya hace mil años que yo no recibo un cartero.
No, pero porque lo tirarán por abajo de la puerta, pero...
Ah, bueno. Molinero.
Molinero, pero eso es muy difícil.
Ya le empezaron a faltar, ¿viste?
Claro.
Dice, el carbonero.
¿Carbonero?
Claro, ahora el carbón se vende en los supermercados. Como,
sí, la verdulería.
Claro. Sí, es que se vende.
Antes existía...
Pero antes había una cosa que se llamaba la Pasteur, y que eran como corralones. En el Gran Buenos Aires había muchos. Y vendían carbón, vendían algunos productos como rabacillo. Es un alimento para las gallinas.
Ah, sí, y para los pájaros.
Claro,
semilla
para los pájaros.
De
vendían maíz. Claro. Vendían maíz a granel, así
sí,
para.
Sí, en bolsas de arpillera gigantes.
Es toda una cosa que establecía una actividad comercial que estaba al límite del campo y el arrabal. Porque era para gente que tenía en su casa. Algunas que hacían en su propia casa algunas actividades de granja. Eso claro. Existía en el Gran Buenos Aires. Tenía gallinero.
Gallinero, sí.
Tenía
claro.
Gallinero. Yo vivía en una casa muy, muy grande y mi abuelo tenía huerta, tenía gallinero, y compraba todas esas cosas y sembraba distintos tipos de cosas. Y ahí vendían todo eso. Y las papas las vendían ahí.
Las papas también.
Las papas, claro.
Todo lo que se hacía granel, medio sucio.
Sí, claro. Bueno, y eso no, efectivamente no hay más. Acá voy a leer algo que yo no sé lo que es.
A ver.
El lector de fábrica. Uh-huh. En fábricas, especialmente en lugares como Cuba,
sí.
Un lector leía en voz alta para los trabajadores durante tus turnos, manteniéndolos entretenidos e informados.
Pero eso es rarísimo.
Proveía una forma de educación y entretenimiento en un tiempo en el que los trabajadores no tenían acceso a otros medios. Yo no vi esto.
No,
qué
no.
Extraño.
No solo no vi, sino que no lo vi ni en la ficción.
No.
Nunca vi una película donde ocurriera esto. Nunca nadie me contó esto.
Sería algo claro, de Cuba, claro. Específicamente.
Sería
de
algo de Cuba, sí, sí. La llegada de la radio. Bueno, bueno, yo no sabía. Aquí está el, bueno, el linotipista.
Claro.
Sí, todo eso ya desapareció todo, señor.
El bueno, este que tanto me gusta que es tipo de suerte el desollenador.
Siempre estaba todo negro.
Yo los he visto pocos.
Yo los vi en películas.
Sí, no, pero yo he visto personalmente algunos. Venían en bicicleta y se vestían a propósito con una especie de uniforme negro muy raído y usaban una
galera, ¿no?
Una galera, sí, sí. Sí, sí. Un sombrero de copa.
Y que se tapaban las chimeneas de carbón, calculo.
Sí, sí,
claro.
Sí. Yo lo vi dibujado por Landru, eso que lo usaba la tía Vicente.
Le voy a decir que hay una profesión que todavía no desapareció, pero está peligrosamente amenazada. El zapatero, reparador de calzado.
Sin embargo, acá...
En Monte Grande hay uno. En Monte Grande hay uno. Pero
acá a la vuelta hay uno también.
Bueno, sí. Es un señor
que... Yo frente de casa tengo uno
también. Y entonces no está
punto. Bueno, pero igual no arregla nada. El mío, digo.
Me parece que yo digo, lo único que tiene es un cartel en la puerta... que dice compostura de calzado, claro. Y que debe haber sido pintado en 1934.
Sí, sí, sí.
Claro. Porque si uno mira para adentro, no estoy seguro de que esté...
Hay una mesa de dinero, no tiene nada.
Remendando zapatos, sino que por ahí vende otra cosa.
Sí, sí. Y también, quizás, la manufactura de las zapatillas que usamos están hechas de tal forma que hay que tirarlas, hoy por hoy.
Y además que no se usan
¿cómo
zapatos?
Hay que tirarlas.
Se usan pocos zapatos.
Ya nadie usa zapatos.
Claro.
Se usa mucho menos, sí. Casi.
Voy a hacer una predicción.
A ver.
En 20 años,
sí.
Etcétera.
No, pero...
Ya nadie va a usar zapatos.
Ay, pero hay muchas mujeres que usan tacos altos o...
Sí,
o
las mujeres quizás
zapatos
sí,
con tacos
sí,
que...
Sí.
Y que son los que más requieren servicios de compostura.
Pero posiblemente haya un renacimiento del zapato con otros materiales. No el cuero, sino símil cuero, imitación.
Sí, cuero ecológico.
El diseño del zapato es difícil de reemplazar. Mm. Está bien que uno puede ir a la entrega de los Martín Fierro con zapatillas blancas.
Sí.
Eso queda muy bien.
Sí.
Pero por ahí hay otro foro donde se te hace un poco necesario el zapato. Y ahí choca cuando uno es Paul McCartney.
Sí.
No sabe qué hacer.
No, bueno, pero ahora, Paul, te digo,
claro.
Usa hay unos híbridos
ecológicos
de zapatos, zapatillas.
Eso es lo que estoy comprando yo ahora.
Sí.
Que son muy cómodos y que son...
Tienen el aspecto del zapato, no. Pero suela de goma.
El zapato lo que tiene es que es muy incómodo.
Claro, sí, la suela.
Yo tengo unos zapatos hermosos y nunca los uso.
Sí, eso que tiene usted, Mauricio.
Son los zapatos más lindos que vi en mi vida. Los usé 3 veces nada más.
Claro.
Porque
claro, ir caminando
en el pie.
Sí, va caminando sobre madera.
Sí.
Bueno, lo llegué a usar en unas representaciones de teatro. Pero igual, con mucho dolor, ¿eh?
Claro.
Tenía el personaje que yo hacía tenía una cosa de sufrimiento y de dolor profundo que era favorecida por esos zapatos.
Siguiendo la escuela de Talinowski, que
sí,
dijo.
Sí, claro, para que...
Pues ya sabía yo que esto iba a ser...
Nostálgico,
pero además deceptivo, que no hay tantas.
No, pero hay algunos de ahora, por ejemplo,
bueno,
el puestero de peaje. Eso se va a terminar.
Se va a terminar
eso
porque
se va a terminar.
No es necesario ya.
No,
todo esto se hace en forma
hace
automática
no
con una calcomanía que usted tiene
claro,
o no sí. Tiene.
Bueno, le voy a decir una cosa. Antes, cuando usted se quería quejar por un servicio, por lo que fuere, hablaba con una persona.
Claro.
Ahora han hecho las cosas de tal manera, y creo que interviene la inteligencia artificial también, que lo comunican con un WhatsApp.
Claro.
Y uno empieza a hablar...
Y uno lo insulta al aparato.
Sí.
Le dice, te voy a agarrar el pescuezo, te voy a matar. Y es una máquina.
Es una máquina. Dice, hola, ¿cómo andás? Me llamo Cristian, dice el tipo.
Y no es mentira.
Todo amistosamente.
Y a veces es un muñeco, ni siquiera. O sea, Cristian es una carita.
Sí, y es un robot
dibujada.
Que le va contestando. Todas las cosas que usted le pregunte, tiene respuestas.
Me he enterado, por ejemplo, de otra profesión que va a desaparecer. Porque me pasaron por abajo de la puerta un papel, donde creo, porque no lo he leído, que me indican cómo tengo yo que leer mi medidor.
Ah.
Lo tengo que leer yo. Antes venía un tipo, me tocaba el timbre, entraba, leía el medidor y se iba. Lo echaron.
Claro.
Y me llegó un cosa, a partir de ahora, dice, qué sé yo, usted anote el número que aparece no sé dónde, me dan todas unas instrucciones que no pienso seguir.
Escucha,
que se voy a trabajar pero, para ello.
Anote menos.
Pero anote menos.
Anote cero. Menos de lo que
no
ve.
Se me había ocurrido.
Cero, usted pone cero.
Claro.
Que no gasté nada. Y ahí va a venir un tipo a ver si es cierto.
Claro.
Y bueno, si querés, yo te voy a anotar siempre cero, le digo al tipo.
Claro.
Si querés saber cuánto... Bueno, te dice el tipo, yo te voy a anotar siempre, tal como venimos haciendo desde hace muchos años, te voy a anotar 5.000. En total, vos qué sabés.
Es raro lo del tipo que pasa con el medidor, ¿eh? Yo veo que pasa también. Y tienen una computadorita...
Sí, que es muy misterioso.
Que me imagino que será para fiscalizar.
Escúcheme,
también.
Eso es una...
Sacar una foto.
Eso es una perinola... informática.
¿Pero de dónde saca usted la información?
Dos personas que tienen el mismo consumo le cobran dos cosas completamente distintas.
Porque son distintas tarifas, distintas zonas, bueno, distintas...
un vecino suyo, le cobran otra cosa.
Usted vive en un barrio mísero, sí, por ejemplo, y le cobran más.
Sí, claro. No, pero... No, lo que pasa es que veo que hay... usted puede ser tarifa 4, residencial 3, tarifa 1, residencial 7.
Donde vive los macanudos.
No solo donde vive, sino la superficie cubierta y el voltaje que consumió antes.
El
comparativo.
Lo que acostumbra ser debe ser.
Claro, porque si usted consume más que antes, también lo multa, etcétera. Cambian y así.
Bueno.
No es una perinola. Somos un medio de comunicación.
Para mí es una perinola.
Usted no puede decir algo así.
Hay una cosa que yo no entendía ni cuando había, no sé si hay ahora. Los inspectores de los colectivos.
Están en la parada.
El chancho.
Están en la parada con una libreta.
No, el chancho sabe que, perdón que nos referamos así al señor inspector. Sí. Vigilantea al colectivero.
Al colectivero.
No, ¿no? Al pasajero.
Porque yo he visto diálogos entre colectiveros que se cruzan y se dicen, cuidado, que en tal lugar está el chancho.
El tipo está en la vereda con una libretita.
Claro.
Y ahí a ver si pasan horario, a ver si pasan.
Claro.
Si pasan horario, en qué condiciones y así. Porque ahí la jerga de los colectiveros, también hay una cosa que se llama empalmar.
Ajá.
Que le dice, señor, por favor.
¿Estás seguro que la jerga?
Sí. Me empalmaron el otro día.
Le dice, no, empalmá. Dice, empalmá ahí en Croara.
Sí.
En Croara, el camino de cintura.
Claro, quiere decir que el tipo viene fuera del recorrido.
Sí.
Y se incorpora.
Se saltea una cosa y empalma.
Ah,
a partir
bueno,
de ahí
bueno,
sigue.
Bueno.
Porque el chochán está en ruta 3, no está en...
Muy bien.
Dice, por ejemplo.
Y después le toman el número de los boletos. No, eso lo hacen cuando están por llegar. Nunca vio, ahora no pasa.
No, eso no pasa.
Pero, nunca vio cuando el colectivero estaba a punto de llegar.
Sí, anotaba, ¿no? Sí.
Iba anotando el número de todos los boletos.
Sí, me acuerdo.
Y mientras tanto manejaba con la rodilla.
Sí.
Y miraba una cosita que tenía ahí, iba mirando el número de boletos y anotaba.
Una planilla.
Mientras tanto andaba a 120 kilómetros por hora por la avenida Crovara.
Ahora, todas las cosas que hacía el colectivero antes, porque daba el vuelto, contaba los billetes, había monedas, daba los boletos, anotaba eso... Y bueno, si se acordaba, manejaba. Abría las puertas de adelante y de atrás.
Sí, claro.
Eso lo sigue haciendo.
Sí, ahora también las abre.
Sí.
Imagínese que lo tenga que abrir la gente.
Pero me parece que, bueno, no lo sé si al abrir una abren todas o...
No, que tiene cada una.
Cada una.
Sí.
Tenían, los colectivos viejos tenían unos sistemas...
Con manija.
Completamente mecánicos. Entonces vos veías una manija y el tipo hacía un recorrido enorme y había toda una serie de conexiones hasta que se abría la puerta. Ingeniosísimo. Sí, era como una tecnología antigua y hay una cierta belleza de ciertas tecnologías obsoletas.
Sí.
Sí.
La tecnología del siglo XIX, principios del XX, de los trenes, por ejemplo.
Sí.
Sí, señor, claro.
De las máquinas demasiado grandes. Tiene una belleza.
Sí.
Tiene
sí.
Una belleza.
Toda la estirpe de la palanca.
Sí.
Y el efecto mecánico de palanca.
Y el engranaje.
Todo eso tiene todo mucho. Eso, sí. Bueno,
y
mismo...
tenía también junto con el, lo que era la máquina propiamente dicha, la envoltura de la máquina.
Claro.
La envoltura, la presentación de la máquina, que tenía, que casi todas eran de hierro fundido, pero tenía una belleza de,
claro,
de,
claro,
de diseño.
Sí, sí.
Era como una locomotora, por ejemplo.
Claro. Bueno, ahí están también, y en otro oficio que está, si no ha desaparecido ya, deben quedar pocos, el de ascensorista.
Claro.
Y las palancas de los ascensores son parecidas a esos.
Sí, y son esa tecnología.
Sí, sí, sí.
Sí, no hay más ascensoristas. Nosotros, en nuestro edificio, claro que es un edificio de dos pisos nada más.
Bueno.
Pero hemos abolido el ascensor.
Bueno, pero por dos pisos, vio que además a veces aceleraba el ascensor del tipo.
Sí.
Ah, lo hace. Ah,
el
sí.
El Correo Central.
Ahí era
que
también.
Que hoy es el Centro Cultural Palacio.
De la sí, papa frita.
De la papa frita.
Sí. De la papa frita que aborrece.
Ah, ibas al séptimo piso, creo que era el último. Y una velocidad desmesurada.
Sí, sí.
Tías. Había un restaurante, creo, en el séptimo piso. Y cuando, si ibas y bajaba después, hacía la digestión. todo el proceso digestivo sí. En siete pisos. Bueno, últimos oficios.
Bueno, sí. Yo pensando en mi padre, el relojero.
El padre.
No, el relojero.
Efectivamente, ya nadie se ocupa.
No, el relojero.
¿Qué hacía el padre?
Relojero.
Relojero.
Claro, porque
ayer
ahora
me paró una persona, conviértase al budismo, y me dijo, acá a la vuelta.
Sí.
Me dijo, ¿por qué nunca hablan de los relojeros?
Bueno, mi padre era relojero y en épocas que era una maravilla ver esos relojes, por ejemplo, el reloj de bolsillo, cuando sí, se abría la tapa, no, ver todos esos engranajes, todas esas cosas tan genial. Y los de pulsera en miniatura, lo mismo.
Los de pulsera
sí.
Eran casi inconcebible que el tipo pudiera sí, trabajar
no, claro,
de esa manera. A mí me gustaban los relojes cuando era chico, me gustaba abrirlos.
Sí, sí.
Y a veces los hacía sonar, ¿no? Hay una cosa que se llama el áncora.
Sí, claro.
Y donde están los rubíes, que son
los rubíes, que bueno, a mayor cantidad de rubíes, mayor la exactitud, la duración, claro, claro, de esa máquina.
¿Y usted sabe del oficio? ¿Aprendió algo?
No, yo solamente aprendí a lavar
lavar relojes.
No, sí. Despertadores.
Pero los relojes se lavan con escupida, por ejemplo. No. Usted le pasa un algodón con saliva y más o menos.
No, sacar la máquina del despertador, ponerla en benzina y después ponerle el aceite en todo.
Aceitito le ponía.
Claro, aceite, a todo.
Yo creí que uno lo soplaba.
No, adentro todo.
No, y le queda todo, claro. Porque usted tiene el aliento vaporoso.
Sí.
Lo oxida.
Claro, imagínese.
Sí, sí, sí.
Usted desayunó grapa y anda soplando los relojes.
Hoy los relojes son todos de tecnológicos, son con pantalla, son como los celulares. Acabó.
Sin embargo, tienen los más caros no son. Así.
No, siguen, existen las grandes marcas.
Sí, todavía. Las grandes marcas.
Sí.
Bien, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Venía porque tengo este reloj que me funciona mal.
Pero eso es una porquería, ¿para qué lo va a arreglar?
Pero dice que...
Yo, discúlpeme, soy un cliente ofuscado por la vida en general.
No, bueno, es uno de los mejores clientes que tenemos acá en la relojería.
Me va atrasando una hora diaria, más o menos.
pero usted debe ya estar...
Debe estar sucio el mecanismo, porque como claro, anda más lento.
¿Por qué no me lo revisa y me lo arregla, señor? Bueno,
pero
en vez de mirarme como si hubiera cometido alguna falta moral.
¿Pero por qué año va usted? 1989 debe andar
sí,
eso, más
porque
o
menos. Además es de esos que tienen fecha.
Sí, claro, sí, me atrasa todo.
Y entonces, ni siquiera sé cómo poner, tengo que calcular.
17 claro. De enero, dice acá la fecha.
Sí, el 3 de la tarde.
Sí.
Pero no, yo ya sé, por el cálculo que hago, pero ya se me cansó la cabeza.
Y sí, la verdad que...
No, antes tenían los relojes una cosa que era más menos.
Sí.
Ay, ¿cómo? Entonces
claro que sí.
Nunca eran exactos. Si vos lo tenías que regular para ver si lo querías. O sea, era voluntad.
Claro.
¿Querés que vaya más rápido o menos rápido?
Eso estaba después adentro.
Adentro estaba.
Claro, adentro.
Adentro, no es para que cualquiera.
Claro.
Pero adentro, vos lo abrías y había una cosita y tenía más menos.
Claro.
Entonces yo decía, ¿cómo? Si la virtud es la exactitud, ¿cómo puede ser que yo, sea relojero o no, lo pueda acelerar un cachito?
Claro.
Claro, tiene que estar siempre en el medio en tal caso.
Y no, pero no, tenés que invocarlo después de muchos intentos. Claro. Que te, en 24 horas.
Yo me acuerdo que esto que de relojes que atrasaban o que adelantaban, mi viejo los regulaba, claro. Ah, y decía, sí, pruébelo un par de días.
El tipo
de
ahí venía un tipo, decía, sí, mire, este reloj, como le dije, no atrasa, no avanzo en nada, etcétera, etcétera. Y el señor lo arreglaba. El tipo se iba, pruébelo, al rato venía, o al otro día venía, mire, este reloj ha dejado atrás a todos los relojes de la ciudad.
Claro, entonces tenía que ver. Y también venían clientes que decían, me atrasa.
Adelanta ahora que...
Me hace una barbaridad.
Me atrasa un minuto por semana. Venían clientes que...
Y bueno, claro.
Pero mucho un minuto por semana.
Bueno, pero...
Llegaba tarde que... a todos lados después. Claro, al cabo de un tiempo. Claro. Pero bueno, hasta que hubo la hora oficial, porque si no, así es que todo comparativo.
Claro, bueno, eso, la hora oficial fue un logro y que ocurrió gracias al ferrocarril. Si los ferrocarriles necesitaban,
claro,
para su puntualidad, necesitaban una referencia,
claro,
que fuera única. Entonces apareció la hora oficial, apareció el observatorio,
claro,
Greenwich, todo eso.
Claro, porque está en el observatorio naval. No sé si sigue estando ahí la hora oficial.
En el Ministerio Marina estaba antes.
Claro, el observatorio naval, yo ahí lo vi. Me parece que fue en la presidencia de Alvear que se instauró la hora oficial.
Puede ser.
Y ahora, ya que estamos en este tren de conversación.
Ese tren, sí, de trenes.
En la radio... sonaba el pip.
Sí, por supuesto, el hora oficial.
Claro.
Que no se podía hablar ahí.
No, no, en nuestro mismo programa, cuando mandan grabaciones, de hace relativamente poco.
Y eso lo levantaban de este lugar.
Del observatorio naval.
Sí, claro, claro. Directamente, sí, desde el observatorio naval del Ministerio de Marina.
Ahora no hay Ministerio de Marina, no, pero bueno, no hay muchos ministerios tampoco. Muchos, claro, otros, claro, tampoco. Bueno, ¿les parece que veamos mensajes de los oyentes?
Sí, señor,
que
han
enviado,
por favor,
puntualmente, aquí al 1165855580, que es el WhatsApp de La Venganza, o también pueden dejarlos a través del sitio web lavenganzaseraterrible.com.
Soy Ángela Villate. Los escucho...
Villate, que vienen los indios.
Los escucho desde una ciudad pequeña de Colombia que se llama Zipaquirá, con Z.
Ahí tiene.
Zipaquirá. Gracias.
Ahí tiene, como nos escuchan desde todas partes del mundo.
Sí.
Y no desde algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Sí.
¿Cuándo un episodio dedicado a Shannon o a Saussure? Me imagino que...
Sí, 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 sí. Shannon es el del esquema de la comunicación, sí, el esquema de Shannon. Y de Saussure fue el padre del estructuralismo y de otras disciplinas
muy bien
afines, ¿no? Podríamos hablar...
Sí, lo tomamos nota para...
Hay varios próceres ahí en eso. Iba a contar una cosa personal, pero no importa. Bueno, a ver...
Alguna vez nombramos aquí, yo creo que también habrá una reflexión de eso, de Lévi-Strauss.
Sí,
claro. Antropólogo y que era estructuralista, sí, también.
Buenas noches. Antes que nada, quiero felicitarlos por el programa. Bueno, quisiera que nos sacaran de una duda. ¿Qué significa la expresión durarnos a 40 al ciento? No significa nada, es un pregón.
El precio.
Los tipos vendrían durarnos a 40 al ciento. 40, no 40 pesos, que sería muy barato. 40 centavos.
Claro.
Sí.
40 centavos por 100 duranos, mira.
Aquí nos escribe Silvia de Uruguay y con una cantidad de comentarios acerca de golosinas. Primero le pregunta si conoce el Ricardito.
No.
Yo sí lo conozco, el Ricardito.
¿Qué es?
Qué raro que no lo conozca usted.
No.
Es una especie de bombón que se compra en los kioscos y que viene con un envoltorio plástico y que tiene como una crema blanca parecida a la de la merengada.
Es como la cremocoa.
Ah, ya sé, claro. Que sí, ay, sí.
Todo bañado.
Había unas galletitas que llamaban cremocoa.
Sí.
Que tenían una adentro una crema, pero que no era crema chantilly, no, sino una crema un poquitín abrasiva.
Exacto.
¿Eh? Era espuma a afeitar, ¿eh? No la había...
Y algo parecido.
Bueno, y acá nos manda, que dice, recuerdo los chicles Plop.
Sí,
yo también los recuerdo.
Lo dice todo el mundo, también lo digo yo, qué ricos son los chicles Globo Plop.
Dice, los caramelos Candela y Van Damme.
Todas cosas muy antiguas. Bueno, parece,
cosas muy,
¿no?,
antiguas.
Y dice, pero... y también las pastillas Trineo, pero esas creo que siguen existiendo.
Andan siempre,
las
siempre.
Pastillas Trineo.
Bueno, ¿qué más?
Aquí dice, hola muchachos, estoy con un frío terrible que se me congelan las mismas y apenas puedo escribir. Cada vez mejor los informes. Hasta el próximo Roma, dice Sergio de Avellaneda, que se ve que estuvo en la función del Teatro Roma. A fin de este mes vamos a estar otra vez
en, en Avellaneda. Sí.
A ver, dice, un mensaje para Guille.
Sí.
Es para Guille. El otro día estaba tocando por la Vereda del Sol.
Sí.
Dice alguien que posiblemente sea músico.
Sí.
Y una chica me dijo, ¿es la que toca Guille en La Venganza Será Terrible? Yo dije sí, pero Guille la toca de esta manera.
Sí.
Y ella me dijo, ah, ¿lo conocés? Y yo no pude decir que no. ¿Y por qué iba a decir que no?
Dije, bueno,
pero que por favor, Guille, mandame un mensaje haciendo como que somos amigos. Dice, Marcial de San Fernando.
Sí. ¡Ah! ¡Marcial de San Fernando! No, pero ese es un, trompetista fantástico de San Fernando.
Buenísimo, Marcial.
¿Qué más?
Me encanta. Aquí dice, Vengadores, soy Santiago de Tres Arroyos. Por fin, después de muchos años, voy a poder presenciar el programa en vivo.
Porque ¿qué, estamos en Tres Arroyos?
No, pero va a ir a La Plata, dice.
Ah, muy bien.
Al Coliseo Podestá.
Soy Mayra de Bahía Blanca, los escucho por Spotify y los fui a ver el año pasado al Teatro Plaza.
Muy bien.
Ayer escuchaba el informe sobre cómo reconocer a los mentirosos y recordé que hay una película del británico Ricky Gervais donde el tipo despierta en una realidad donde no existe la mentira y todo el mundo le cree absolutamente todo. Es una...
Ben Stiller.
No, este es Ricky Gervais. La película se llama La Mentira Original. Bueno.
Buenas noches. Escuchando el informe sobre hacer un pacto con él mismo,
sí,
le quiero decir a Barton que aquí me tiene, amándolo sin ningún pacto, dice Laura de Mataderos. A Dolina y Gillespie y el trío los quiero.
Bueno,
pero
muchas gracias.
A Barton lo ama. Bueno. Está arreglado.
Sí, ¿no? Sí.
Embrómese.
Acá alguien me dice también, me dice, Barton, la leche fresca es leche pasteurizada a baja temperatura.
Ah, baja.
Y la entera es a alta.
Ah, muy bien.
De
y
la
todo
misma.
Así por el estilo. Sí.
Fríos, bueno. Saludos desde Esquel, Pati Pereira. Gracias.
Gracias, Pati. Bueno. Pati, te quiero.
El otro día hablamos de libros y hojas faltantes. Quería contarles una anécdota con un libro de Gillespie. Tuve una novia en cuya biblioteca estaba el manual animal de la sexualidad humana.
Sí.
Y, bueno, por alguna razón, cuando nos separamos, quedó entre mis libros. Años después intenté leerlo y resulta que tenía muchos faltantes. No sé bien qué pensar. Aún lo tengo, Guille. Lo puedo llamar cuando lo vaya leyendo y me dice qué escribió en esa página que falta. Bueno, tal vez encuentre la razón del abandono.
Sí, claro que sí.
Claro,
es
claro.
Una evidencia eso, ¿eh?
Bueno, esto lo dice Leandro de Tablada.
Bueno, muchas gracias.
Y no tengo más mensajes.
Aquí alguien dice, soy Zulo de Córdoba.
Sí.
Quiero mandarle un saludo al imbécil de Franco, que cumple años, el imbécil. Y ama el programa como yo. Los esperamos por acá con muchas ganas de ir a verlos, todavía riéndonos sobre cuando hablaron de la ira.
Era.
Sí, dice Gillespie, siempre tiene razón.
Bueno, muchas gracias.
Dice el imbécil Zulo.
Por favor, ¿cómo lo va a tratar así?
Bien, vamos a hacer una pausa, si le parece.
Por favor.
Bueno. Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
Sos beneficiario de la tarifa social, el Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas para mantener el subsidio de Nación. Ingresá en argentina.gov.ar/subsidios. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos también en internet en lavenganzaseraterrible.com. Allí pueden suscribirse gratuitamente, por supuesto, a los canales de Spotify y de YouTube de La Venganza, así como ver en qué teatro nos presentaremos próximamente, sí, en qué ciudades, y sacar entradas para estos espectáculos. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de coleccionistas de libros, de algunos. No, no sobre el asunto en general, sino que presentaremos a 3 o 4 coleccionistas muy especiales, extravagantes, ladrones, etc. Muchos cortesanos, reyes y escritores fueron ávidos coleccionistas de libros. Hablaremos de algunos. Bueno, dice lo mismo que acabo de decir.
Bueno, muy bien.
Y empieza con Lorenzo de Médicis, que coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Manuscritos en general, me imagino. Y esta fue una política de los coleccionistas de todos los tiempos, a partir del rey de Nínive, Asurbanipal, que, bueno, fue el creador de la biblioteca de Nínive, la más antigua, quizá. Y entonces mandaba a buscar libros. Libros eran tablitas de arcilla, en el caso de ellos, hoja de papiro, qué sé yo, lo que sea, por el mundo. Y los compraban, los robaban, etcétera, y los traían a la biblioteca. En general, todas las bibliotecas desde aquí, a partir de aquella, se manejaron con esa misma política. Por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, les estaba contando yo que había leído un bello libro sobre la biblioteca de Alejandría, donde no, lamentablemente no había datos. La autora empieza por confesarlo, que ni siquiera sabían exactamente dónde estaba la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? Porque la prendieron fuego 2 veces.
¿Dos veces?
Bueno, y ni aún así sabían dónde estaba, ni cómo era. Se había hablado tanto de la biblioteca de Alejandría, se había hablado con esa falta de precisión que caracteriza a los historiadores del pasado, de aquella época al menos, ¿no? Donde eran todas metáforas laudatorias, pero ningún dato. ¿Por qué no les daba por ahí, no? O quizá nosotros somos los equivocados cuando nos parece que hay que medirlo todo, pero en todo caso decime exactamente dónde estaba. Y se sabe cómo era, dónde guardaban los libros, no sabemos. ¿Eran estantes? No, puede ser. ¿Eran hoyos?
No se sabe.
No sabemos. Se sabe dónde estaba el Museo de Alejandría, pero tal vez no era el mismo lugar donde estaba la biblioteca. Pero hablemos de Lorenzo de Médicis. Digamos que había un tipo que le envidiaba la biblioteca. Cuando te envidian la biblioteca, empiezan los problemas.
Se la ojean.
Era el duque de Urbino, Federico de Montefeltro. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los Medici. Por ahí la manera de gestar buenos libros. Estamos hablando Federico de Montefeltro nació en 1420 algo. La imprenta se inventó en 1440. Uh-huh. Quiere decir que estamos hablando de libros antes de la situación de la imprenta. Ahí las bibliotecas eran más tentadoras para los latrocinios, porque eran más caros los libros. Los libros eran carísimos.
Ah, ¿sí?
Carísimos, claro. Sí. Hasta que aparece Gutenberg y inventa la imprenta. Entonces después todo fue más barato, porque se podían multiplicar los ejemplares muchísimo. Y antes no. Cada ejemplar era único. Tenía que repetirlo y repetirlo. Bueno, los chinos ya habían inventado algo parecido muchos siglos antes. Y te dice 1440. Yo creía que era 1450, pero debe ser porque la memoria me recuerda el tema de los incunables, los llamados incunables.
Sí.
Mucha gente cree que un incunable es un libro viejo. Y no, un incunable es un libro de los primeros 50 años de la imprenta. Y tal vez en realidad un incunable es un libro anterior al siglo XVII. O sea, de 1500 en adelante ya no son incunables. Y por eso yo le atribuí ese año de 1550. Los libros de ese siglo, que son impresos, se llaman incunables. Pero solo los de esos años.
Claro.
No hay ningún libro que se llame incunable. Pero la gente
quedó como
quedó, sí, claro, quedó que, la sí, palabra.
Sí, quedó.
Esto es un incunable, dice. Sí, sí. Y es un libro de Editorial Thor de sí, 1924. Claro. Bueno. El caso es que este Federico de Montefeltro le envidiaba la biblioteca Lorenzo y tenía muchos copistas trabajando para copiar libros. Los pedían prestados, los copiaban y los devolvían, pero a veces no. Como ese método parece que no lo satisfacía del todo, Federico de Montefeltro contrató además unos espías que se encargaban de conocer el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo. Y después de obtener esa información, contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y le afanaban los libros, le afanaban. Mm. Bueno, eso es mucho mejor.
Sí.
Cada tanto, Federico de Montefeltro mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubrí allí alguna obra que él no tenía. Con todos aquellos ardides, Federico llegó a superar en cantidad y calidad la colección de Lorenzo, ¿no? Un librero llamado Vespasiano de Bisticci dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. Pero Federico de Montefeltro, que poseía tantos libros, leía uno solo, que era la historia romana de Tito Livio en latín. Mirá vos. Lorenzo de Medici era el mecenas, el primero de los mecenas que tuvo Miguel Ángel. Lo llevó a su corte y lo obligó a pintar para él, ¿no? Pero murió antes del 1500, Lorenzo. Dos siglos después de la muerte del duque Federico de Montefeltro, el papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros que varios descendientes de Federico habían cuidado. Pero hubo un problema. Los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque, que se produjo una revuelta cuando Alejandro se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El Papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse con una colección con la promesa de una exhibición en los impuestos durante un año. Y así lo hizo, ¿no? En realidad valía mucho más que eso la biblioteca. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos en la adquisición de sus libros. Aquí está. Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad. También se llevó la sífilis.
¿Ah, sí?
Sí, sí, parece que sus soldados intimaron con las mujeres de Nápoles y bueno, con ese resultado. Y gracias a esa intimidad pudo llevar a su biblioteca centenares de libros. Bueno. Y después también estuvo en la biblioteca de Nápoles, de donde trajo la sífilis. Además, sus diplomáticos tenían instrucciones de conseguir libros en los países donde estaban destinados, ¿no? Esas instrucciones no eran un agregado menor a sus funciones. En cada viaje de esos embajadores a París, por ejemplo, debían presentarse ineludiblemente ante el rey Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Venía el tipo, a ver dónde está el libro que no tengo.
Claro.
Entonces venía y decía, La felicidad de Gabriel Rolón. Ya lo tengo.
Uy.
Lo echaba el embajador, claro, claro. Ponía otro.
Claro.
Y así.
Bueno, difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil. Hemos nombrado alguna vez a Juan de Berry, cuarto hijo de Juan el Bueno, que era un rey francés también. También coleccionaba libros este muchacho. Emulaba a su hermano Carlos V, de Francia, fundador de la Biblioteca del Louvre. Carlos V había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos la siguiente frase: «Ce livre est à moi». Este libro es mío, firmado Carlos. Juan de Berry pedía prestado el libro, no lo devolvía y los incorporaba a la colección. El director de la Biblioteca Real le reclamó una Biblia. El secretario del rey le reclamó otra. El duque de Guyán, un breviario. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry le preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Y de esa manera se armó una biblioteca de miles y miles de libros.
Está bien.
Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Y cuando se le preguntó cómo podían reconocerlo, le dijo que determinado sector de la biblioteca estaba ocupado solamente por libros prestados y robados.
Claro, como tantas.
Claro, se imaginó que iba a ir al infierno por ladrón.
Voy a contar esta última, que me gusta. Es allá a fines del siglo XIII, en Japón, bajo el régimen feudal de aquellos años, había muchas bibliotecas. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, ¿qué tal?, había sido fundada en 1275 por un militar, el general Ojo Sanetoki. Cuando lo nombraban a Ojo Sanetoki, se ponían el dedo índice debajo del ojo izquierdo y presionaban hacia abajo. Como significando cuidado,
Sanetoki. Una
bueno, la biblioteca estaba ubicada en la villa que poseía Kanazawa, cerca de donde está hoy Yokohama, que es el pueblo anexo a Tokio, ya es parte de Tokio.
Sí, está, ¿no?, todo pegado.
Los yogunes, el régimen de aquel entonces era el de los yogunes, es decir, era un poder concentrado en la clase guerrera, en la clase militar. y después había una clase más simbólica, pero el poder real lo tenían los militares. Bueno, y ahí estaban los samuráis. Las familias samuráis establecieron escuelas, bibliotecas, para preservar y transmitir la herencia literaria. La herencia literaria eran, en el Japón, los clásicos chinos, las escrituras budistas y los escritos propios del país. Se llamaban bukebunko, las bibliotecas, y quiere decir literalmente bibliotecas de los guerreros. Contenían también secretos de familia, esas bibliotecas, celosamente guardadas. Bueno, Ojo Sanetoki pretendió ser el más grande de todos los coleccionistas. Se propuso hacerle la guerra al resto de los coleccionistas y apropiarse de todos los libros existentes que habían sido escritos hasta el año 1270. Bueno, lo hizo, le declaró la guerra, pero con tanta mala suerte que ya perdió la primera batalla y entonces no pudo seguir adelante. Bien, él empezó así, entraba a las casas, saqueaba la biblioteca, entraba a los templos y se llevaba todos los libros que encontraba. Pero enseguida el resto de la familia reaccionó y lo derrotaron. De todos modos, este hombre, Ojo Sanetoki, apiló su Kanazawa Bunkon, así sí. Se llamaba, la más importante colección de textos del Japón. Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes, miembros de las familias más encumbradas, pero nunca permitió que los libros salieran de allí. Hmm. Te los prestaba, pero los tenías que leer en la biblioteca.
Claro.
Y la Kanazawa Bunko todavía existe. La prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. Si usted va a Tokio, en Yokohama, pregunta dónde queda la Kanazawa Bunko.
Y está.
Y está. Después usted, si quiere, va a otro lado.
Bueno. No, bueno, sí, hay de todo para ver.
Qué lindo era ver esos libros.
Tokio es una ciudad maravillosa.
¿Qué le parece? Pero qué lindo. No sé si se los prestarán para que los pueda ver ahí, los libros.
En Tokio, ¿qué hay en Tokio? Me imagino.
De todo.
Imagino. Debe haber mucha tintorería.
No, señor.
Mucha tintorería en Tokio. Tintorería tal, tintorería cual, tintorería...
No, es así.
Hay todo. Templos, hay jardines con...
Hay de todo. Nómbreme algo.
Árboles hermosos.
Estaciones de subte.
Hay. Hay muchísimas. A mí me llamó la atención algo que noté en la ciudad de Oviedo.
Sí.
Es una ciudad muy bella.
Japonesa, una ciudad japonesa.
Sí. No japonesa, pero asturiana. Y la cantidad de peluquerías que había. Mm. Pero en serio, yo recorría parte central, el centro, y se caminaba bastante extensa. Y había... Se supone una peluquería por cuadra.
Sí.
¿Y qué hace la gente? Acá se la pasa cortándose el pelo.
Y no puede ser.
Observé lo mismo en la ciudad de Salvador, de Bahía, en Brasil.
Ah, mire usted.
Pero ahí tiene un sentido porque se ornamentan el pelo
claro.
Con cositas y trenzas y otras cosas. Sí. Y hay muchas claro, peluquerías que hacen ese trabajo.
Claro.
Bueno, esos son los tres coleccionistas que quería yo mencionar. Vamos a escuchar un hermoso tango, que tiene un hermoso título también. Es Corazón de Papel. Uh-huh. Corazón de Papel, lo canta Gardel. Creo que es un tango de Cátulo Castillo, me parece. O al menos de José González Castillo, que era el papá.
llegaste al nido tus ojos soñadores, lavaste mi muñeca vestida de tierra, y alzándola en tus brazos como una madrecita, dijiste, pobrecita, no tiene corazón. Tus manos diligentes surraron todo el cuarto, y con un pedacito muy rojo de papel, un corazón le hiciste, un corazón pequeño, que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo, vestida de tierra, nunca tendrá tu pecho amor ni ilusión, nunca podrás vivir, nunca podrás querer, muñequita de trapo, corazón de papel. Pasaron 4 meses de sueños y leidillo, y vos que en ese pecho tenés un corazón. Igual que golondrina volaste a otro nido, sin preocuparte nada por lo que atrás quedó. No importa, pobre cosa de carne pasajera, te apagarás un día lo mismo que un pinqué. Y en cambio mi muñeca será siempre la misma, con su pecho sin alma que hiere un alfiler. Muñequita de trapo, vestida de tierra, aunque no tengas alma, te quiero solo a vos, pues sé que para siempre habrás de serme fiel. Muñequita de trapo, corazón de papel.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Corazón de Papel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A mis padres no les gusta mi prometido.
Bueno. Ya empezamos
nunca
mal.
Nunca le gusta el prometido.
Nunca le gusta, imagina.
Los padres son celosos.
Sí. En Japón la palabra padre,
sí,
y no le gusta mi prometido,
sí,
se dicen de la misma manera.
¿Por qué? ¿Cómo?
Al menos para mí.
Buah.
Es posible que te preguntes cómo hacer, cómo interactuar sin negatividad. Afortunadamente existen algunas formas de sobrellevar la situación. Le dices a tu padre que te vas a casar igual, que ya sos un muchacho grande.
No, bueno, pero no le dices.
Ah, una muchacha.
Es una muchacha.
Sí, sí. Bueno, debes tratar de reconciliar la situación. Primero, abordar las preocupaciones de tus padres. Pregúntales a tus padres cuáles son sus preocupaciones. ¿Por qué, oh padre,
sí,
no te gusta mi prometido?
Porque yo esperaba algo más.
Dos prometidos.
Dos prometidos.
Claro.
Tengo.
No. Algo más importante. Una persona con una con una carrera, con un futuro. Y traes un vago.
Eso es una opinión tuya, padre. Gerardo trabaja.
¿En dónde?
Bueno, es heladero.
Bueno.
Heladero suplente. Cuando no está el heladero titular, va él.
Hello.
Ahí vino.
Ahí vino.
Hola, familia. Hola.
Hoy, Gerardo, te presento a mi papá.
¿Este es?
¿Qué tal?
Sí, este, sí.
Ah.
¿Cómo le va?
No, me lo imaginé distinto, qué sé yo, esperaba algo más. No sé.
No se haga el gracioso, ¿eh?
Y luego...
Respete la casa.
Contale, él dice que no tenés una carrera.
No, ¿sabes? Yo empecé con el helado de agua.
Me presento antes que nada, ¿eh?
Sí, ¿cómo le va?
Almirante Garrino.
¿Almirante qué?
Garrino es mi apellido. Ah. Y el tuyo. Soy tu papá.
Sí, pero en, bueno. Yo había abandonado este personaje por 2 segundos. Bueno. Ahora sigo siendo tu hija. Papá.
Almirante Garrino, con quien tengo el gusto de hablar.
Se visten casi igual.
Sí, estamos los dos de blanco, mire.
¿Ve todas estas medallas?
Sí.
¿Y la luz? Yo te voy a explicar cómo el uniforme de los marinos es blanco. Mi padre, cuando oye que alguien dice, ¿y la luz?, se cree que lo están cargando.
Entonces tenemos que decir, ¡marinero! ¡Marinero!
¿Ve las medallas que hay acá?
Sí, pero son está todo el día, en su casa está con la medalla puesta.
Son todas ganadas en ejercicios militares.
¿En qué ejercicio hace? No quiero preguntar, porque...
¿Ejercicio físico?
Militares, señor.
Bueno,
¿no?
Dice, también puedes decirle a tu padre, bueno, lo que ya le dije, ¿por qué no te agrada mi prometido? Bueno, ya hemos pasado por esa situación.
Sí, claro.
Yo tuve, el suegro.
Sí.
Yo tenía otra novia.
Ella viene con experiencia, entonces el muchacho. No.
Bueno, Gerardo.
Todos tenemos un pasado.
No te rajes.
Ya le veía cara de picaflor.
No, soy heladero.
Bueno, los heladeros, ¿sabes qué? Así como los psicoanalistas.
¿Puedo hablar con mi hija un segundo?
Los clientes se enamoran de los heladeros.
¿Puedo hablar con mi hija un minuto?
¿Cómo me enamoré yo?
Sí, con el helado de palito.
¿No es cierto, Ger?
Sí.
Puedo... Te quiero, Ger.
Yo también, Ay, Constanza la amo desde el primer día.
¿Puedo hablar un segundo con mi hija? No me gusta nada lo que están hablando.
¿Claro?
Constanza.
Sí.
Este tipo es un atorrante. Lo traes a casa, sabiendo que yo tengo toda la colección de obras de arte.
¿Y tenés miedo que te las robe?
No, bueno, pero por ahí se junta con otros vagos en la esquina a tomar cerveza.
¿Y qué le interesan entonces tus obras de arte?
No, les cuenta.
¿Qué les cuenta?
Y me viene a robar después.
¿Tenés miedo que te roben?
Pero
esas estatuas de oro de porquería y que valen millones de dólares.
Esas estatuas las traje de Montevideo, que fui con la corbeta.
Mirá, ahora las está mirando, y mirá con qué desprecio las mira.
Sí. Sí.
¿Qué son estos muñecos?
No, estos muñecos... Esto es una estatua de uno de los grandes escultores.
Pero no está pintado de colores, todo de un solo
oro
color.
Oro macizo, señor.
Todo de un solo color.
Oro 24 quilates. Sí.
Bueno, nosotros le decimos 24 quilates, se llama un helado de palito.
Bueno...
que sacó la ponia.
Sí.
El 24 quilates tiene doble cobertura de chocolate. Te lo traje, Co. Para vos, mi amor.
Bueno, gracias, Ger.
No me gusta nada.
Que le voy a dar una chupada.
Y a usted, suegro. Viste qué rico, sabía que te iba a encantar. A usted, suegro, le traje uno nuevo también de crema rusa.
¿Ah, sí? Odio Rusia.
Pero odio es Rusia. No es crema soviética, es crema rusa, le tiene que gustar.
Bueno, gracias.
Es riquísima. Mira.
Bueno, papá, nos vamos a casar.
Sí.
¿Pero qué si hace un mes que están saliendo?
Sí.
¿Cómo sabes?
Hace muy pocos días, todavía no se conocen.
Nos enamoramos, fue amor a primera vista. Ella me venía a comprar los helados.
Sí.
Sí.
Y yo ya la veía venir a media cuadra. ¿Cómo se mueve?
Sí.
¿Cómo se mueve? Bueno. Y digo, ay, allá viene el vaivén de la cuadra. Y un día le pregunté, ¿cómo te llamás? Y me dice, ¿podés decirme Co? Me dijo ella. Y yo le digo, bueno, vos podés decirme Ger.
Y así empezó todo.
Constanza, ¿nos podés dejar un minutito que quiero hablar con él?
Sí, cómo no.
Ah, estoy enamoradísimo de su hija. Estoy como loco. Mirá,
mire,
cómo estoy.
Le voy a decir una cosa. Desde que pasó esa puerta, usted entró en un hogar.
Sí.
En una casa de sí. Familia.
Esperaba otra cosa, porque ella me dijo que tenían millones de dólares.
Le voy a pedir que respete la casa.
Sí, cómo no.
Porque si no...
¿Cómo no? Sí, sí.
¿Ve esta arma que tengo acá?
¿Cuál?
Acá, en esta mano.
Sí, ¿eso es un arma?
Es una faca.
¿Es que es un arma?
Sí.
Bueno.
Acá, en esta casa no se joroba. Y a partir de ahora se trabaja en serio.
¿Quién
Porque
trabaja?
Porque conocí muchos como vos.
¿Qué, Co trajo muchos novios?
En la calle.
Ah, bueno, en la calle.
No Tiene sé. Que ir por el camino recto de la vida. Disciplina, sí. Trabajo.
Papá.
Sí, sí, hija, ¿qué?
¿Qué le estás diciendo tantas cosas que tardás tanto?
A mí no me gusta lo
derecho. Hace como media hora que me fui, ahora vuelvo. Y los encuentro hablando aquí. Menos mal que me encontré con...
¿Con quién?
Bueno, con un amigo.
¿Cómo con un amigo? ¿Cómo?
¿Qué? Con Lear.
Con Leardro.
Todos son todos de una sílaba, ¿no? Son chinos, todos de una sílaba. No, escúchame, Co. Acá estamos haciendo miga con tu viejo, que me parece un tipo divino, divino. Así, además, me gusta el trajecito ese. Yo, si tuviera ese trajecito blanco, vendería más helado, me parece.
¿Y estos bigotitos? ¿Qué le parecen? Anchoitas.
Sí, bueno. ¿Pero qué quiere que le diga? ¿Cómo le...? La boquita que tiene, ¿qué? Sí, bigotito.
Un segundo, quiero hablar con mi hija. Sí, sí. Constanza, por favor.
Ay, ¿qué vaya, vaya nomás.
¿Qué querés?
¿El adobo?
No me gusta el aspecto. Parece sucio. Hasta le veo liendres en el pelo.
Está vestido igual que vos, pa.
Toda esa barba desalineada, el bolso cruzado que trajo. ¿Qué trae en el bolso?
¿El adobo?
Se le van a derretir, pa.
No, porque
el bolso se va rápido de todos los lugares. Claro. Se derriten los helados.
Yo me había hecho la ilusión de que vos conocieras al hijo del comandante Ricchetti.
Lo conozco, pa.
Que está terminando el liceo militar con las mejores calificaciones, prácticamente con cargo de capitán.
¿Capitán en el liceo militar? Perdón, suegro, que yo recién entro. Bueno, no sé si quieren ir pasando. Vamos a empezar por los helados antes de la cena, porque se derriten si no estos helados. Así que denle una chupada a este si quiere.
No. Quiero saber otra cosa. ¿Dónde estudiaste vos?
¿Qué cosa?
¿Dónde estudiaste?
Y en la escuela número 4. Uh-huh. En la primaria, me dice.
Sí, la primera es secundaria, la formación básica.
Sí, sí. ¿Dónde estudié? ¿Qué sé yo? No me acuerdo dónde estudié.
Ay, papá.
¿Yo por
ya
qué
me echaste tantos novios que me voy a querer para vestir santos?
Hija, no me gusta... Este chico debe tener ideas raras. Ideas raras.
Bueno, mañana traigo otro, pa.
Pero, ¿cómo? Escúchame.
Sí. ¿Usted sabe que...?
Sí, Lear. Ay, perdón.
No, ¿cómo Ger, Lear? Ger. Yo soy Ger. Soy Gerardo. Escúchame. ¿Por qué no vamos tomando los helados? Mirá cómo se me derritió este.
Sí, sí. Vamos a tener que hacer una pausa para tomar los helados.
Sí, una pregunta nada más. ¿Usted vio la plaza que hay aquí en la esquina?
Sí, sí, yo trabajo ahí, vendo los helados en la plaza.
¿Usted sabe que en el centro de la plaza hay una estatua?
Sí, me pareció verlo.
¿De un hombre arriba de un caballo?
Sí, lo vi.
¿Quién es?
No sé quién es el hombre. ¿O quién es el caballo?
El almirante.
¿Es un almirante?
Qué raro.
¿A caballo, hermanos almirantes también?
Sí, ¿qué quiere? Sí.
Con salvavidas.
¿Qué quiere? ¿Que le haga un transatlántico?
No, bueno.
La plaza.
Le doy tres alternativas.
Sí.
El almirante Yellow... ¿El almirante Blue o el almirante Brown? Contésteme bien.
Blue. El almirante Blue.
Sí, el almirante triste.
Váyanse, por favor. Váyanse.
¿No va a tomar nada?
No, váyanse.
Hacemos una pausa, ¿verdad?
Bueno, Ger.
Las 7:50.
Objetivos.
pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Bueno, vamos directamente a los pedidos. Hoy estamos un poco precipitados en el tiempo.
Sí, sí.
Le piden aquí Monte Criollo.
Pero esto sin ningún preámbulo, nada.
Así vale. Más.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscará dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rato en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero, ese es el WhatsApp de La Venganza, donde pueden dejar, por ejemplo, pedidos por escrito, como alguien que puso aquí Crazy, escribe
alto. Crazy.
No pueden ser mis canciones, Crazy.
Hay bien. Una de Aerosmith, me parece,
sí,
que es.
Como llorando Aerosmith también.
Claro, no, de Berkeley, creo que dice.
Ah, bueno. Sí, ya sé.
¿Cuál es? ¿Usted se la sabe esta?
Ahora va a ver.
Ahora va a ver. Bueno, bueno, viene así.
Es bastante más moderna que la de Aerosmith.
Bien.
I remember when I lost my mind. There was some suspicion about that day. Even your emotion had an echo in so much space. And when you wander without caring, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I trust you too much.
del bolsillo.
Para el frío.
Qué bien.
Bueno, es el momento de un tema en portugués. El homenaje a Brasil.
Homenaje a Lula. Está contento con presidente.
Sí.
Argentino.
Medio italiano ya. Es italiano.
Vamos a intentar con este frío.
Así. Bueno, así nos calentamos un poquito con... A Tonga da Mironga piden aquí.
A Tonga da Mironga do Camurete.
Va con el maestro.
Bueno.
Da força xingando na gol. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do capulete.
Los invitamos a visitar nuestro sitio web también, que es lavenganzaseraterrible.com. Aquí, ahora que tiene la trompeta, sí. Este es un desafío para ustedes.
Sí, pero bueno.
Porque piden el último café, pero con trompeta.
Y encima sin tener tiempo de calentar.
Con trompeta.
Directamente. ¿De calentar el café o de calentar la trompeta?
La trompeta, eso es un penal.
Hay que venir con la trompeta caliente de la casa.
En el último minuto.
Porque si no...
Queda brotando durante el viaje.
Y sí, bueno, si la va a calentar acá.
Y bueno, es que no, nos corre el tiempo, bueno.
Bueno, ¿sí? ¿La vas a hacer?
Sí.
Qué lindo que es.
Y bien, amigas, nos tenemos que marchar, pero mañana tenemos más para ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos con el Suku Suku?
Negra bandida, Suku Suku te voy a dar.
Ay, 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 negra bandida, suku, suku, te voy a dar.
Ay, ay, ay.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas prestaciones, donde triunfan y claudican milongueras de pretensiones. Se te ha enterado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que has hecho, ni lo que hará. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna de las chicas sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés será cargada. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamara tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas con capillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas de colado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
como un testigo de amores perdidos y pasiones ardientes. Malena pasa tangos como ninguna.
Vida en Orsay, del tiempo loco, tu frente triste de pensar en la vida, miraba agrupada por los ojos, y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina de San Antonio, la casa azul, todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12, vamos, que está esperando Barriquilla, vamos. ¿No ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total, al final es cierto, y estás hermano despierto, juntito a Dichepolí. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía. De tanto andar sobrándole las cosas, prendido en un final, falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, esperará lo mismo el perdón y el 3 y 2 de la parada inútil y el resto fraternal de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12, vamos, que está esperando Barriquilla. No ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total, fin, nada es cierto, y estás hermano despierto, juntito a Dichepolí.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2:04. La temperatura en Buenos Aires es de 4 grados 7 décimas. El cielo está despejado. Humedad 81%. En la ciudad de Córdoba, 1 grado 6 décimas. La Argentina está otra vez en la final de la Copa América. Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron por 2-0 a Canadá en semifinales y ahora disputarán nuevamente la definición por el título. Tras la victoria, Lionel Messi destacó que fue un torneo muy difícil de jugar y aseguró que son sus últimas batallas con la selección.
Una locura lo
que hizo este grupo, lo que viene haciendo la selección argentina, porque creo que después de esto se le da mucha más importancia a todas las finales que me tocó jugar a mí, y bueno, lo que quedamos de la antigua camada, a mí, a Fide, Jota, y bueno, que la selección argentina pueda jugar una final más, es impresionante. La verdad que no fue una copa difícil, porque fue más igualada que nunca, dura, cancha muy mala.